Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Gloria a Dios. Pero cuánta gente que veo en esta tarde. Realmente me impresioné, le dije a mi mujer, le digo, mira, los domingos que yo he estado a la tarde no hubo tanta gente como hoy. Y yo estoy seguro que estamos aquí gozosos porque hemos llegado al Congreso Misionero y hoy lo estamos cerrando, ¿verdad? Y yo quiero valorar el esfuerzo de cada uno de ustedes en las áreas donde han trabajado. Mire, desde el mayor hasta el menor, yo estoy seguro que no van a quedar sin premio de parte del Señor. ¿Escuchó? Mire, hoy tenemos muchos motivos para estar felices. Porque hoy estamos celebrando, ¿qué cosa? Que el Señor resucitó. Estamos celebrando un domingo más. Estamos celebrando que finalizamos el Congreso de Misiones. Y les voy a contar un motivo por el cual yo estoy muy alegre, y esto es un secreto, ustedes no lo saben. En la Pascua de 1988, yo me entregué al Señor. O sea que estoy celebrando 28 años de conocer al Señor, hoy. ¡Aleluya! Y lo estoy celebrando de la mejor manera posible en la casa del Señor. Pero hay quienes hoy día no pueden estar felices, no pueden celebrar, no se van a reunir más en la iglesia. Y son los 65 cristianos en un festival de niños en Pakistán, donde un terrorista suicida se explotó y mató más de 65 personas y más de 200 heridos. En este momento, cuando ustedes estaban en el parque, en el Stanley Park, ahí ocurrió este atentado a nuestros hermanos. En este momento hay hermanos nuestros en Siria que los están crucificando, como en los tiempos del Señor. Hay hombres que les cortan la lengua para que dejen de predicar, porque saben que amenazas no bastarían, entonces tienen que arrancarle la lengua para que no prediquen más. En Indonesia, los creyentes son perseguidos. Y quiero decirle algo, cada uno de nosotros tenemos un llamado, y elegimos nuestro llamado. Yo siempre quise ser pastor, predicar la palabra, me encaminé a eso y Dios me bendijo. Pero ninguno escoge el llamado de ser mártir. Pero tenemos cientos de mártires modernos. Y yo no puedo dejar pasar este momento. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a tener un minuto de silencio en honor a nuestros hermanos que no tienen la libertad de congregarse, que ya no lo pueden hacer más, los hermanos que ya perdieron la vida por el solo hecho de tener una Biblia o de tener una fe. Así que nuestro hermano nos va a guiar con el minuto de silencio. Y en este minuto de silencio honramos a los hermanos que nos precedieron en el Evangelio, que han dado su vida desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora. Muchas gracias. Tomen asiento. Para mí en esta tarde es un desafío predicar la palabra del Señor, porque no puedo dejar un tema tan importante como la resurrección y no lo puedo desligar de un tema al cual el Señor me envió a las naciones a proclamar y a predicar y a enseñar, incluso dentro de la iglesia, que tiene que ver con el cambio de corazón. ¿Le comenté cómo es la palabra hebrea arrepentimiento? Alguien va caminando por la calle y le gritan, ¡Shuv! ¿Cómo le gritan? Y shuv significa date vuelta. Y es un cambio de 180 grados en la dirección que una persona tiene. De ahí viene la palabra teshuvah, que teshuvah o tshuva significa arrepentimiento. Estos son términos bíblicos. Pero es mucho más fácil que usted entienda el término de arrepentirse como quien va en una dirección y es alertado y cambia inmediatamente esa dirección. Yo me maravillo porque en los tiempos bíblicos se paró la iglesia y en un día con un sermón se convirtieron 5.000 personas. Pero en nuestros días, para convertir a una persona necesitamos darle 5.000 sermones. Algo está pasando. Estamos fallando en algún área. Y el área es que muchos mensajes de hoy en día vienen desprovistos de la cruz. Y vienen desprovistos del mensaje central de la resurrección. Y es un mensaje que hoy lo vamos a compartir. Es algo que he descubierto, pero que tiene que ver con la resurrección del Señor. Sin este contenido que vamos a descubrir hoy, no hay verdadera resurrección. ¿Cuántos quieren vivir una resurrección verdadera hoy? Mire, y esto es maravilloso. Y tal vez nos está escuchando estas palabras alguien que está en un hospital donde está a punto de perder la vida. ¿Qué más quisiera esa persona resucitar a sus dificultades, a sus problemas? Tal vez nos está escuchando alguien que las deudas, los juicios, ya están por embargar tu vida y tú necesitas resucitar en el área económico o material, o necesitas que algo que está muriendo, como tu pareja, tu amor, tu familia, tome vida y resucite. Pues en esta noche hay un mensaje que impartirá bendición a tu corazón. Pero yo quiero invitarte que abras el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Ahí tendremos gran parte de nuestra lectura, si los hermanos quieren poner la pantalla. Marcos 16, vamos a narrar un domingo como hoy, que fue el domingo cuando el Señor resucitó. Y vamos a escuchar lo que pasó. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Mire qué tremendo. Mujeres que recibieron bendiciones y favores del Señor van a hacer el último acto a favor del Señor y van a comprar especias para ungirle. Me enternece esto. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, y que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado del lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Y el ángel le agrega y le dice, no está aquí. Mirad pues el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os digo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado gran temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, es decir, a los apóstoles, que estaban tristes y llorando, y estos que eran espirituales, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos que iban de camino y yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hasta aquí la palabra del Señor, mis hermanos y mis hermanas. No quería dejar de utilizar un texto que nos interprete el día importante que hoy estamos celebrando. Nuestro Señor resucitó. Y esto es algo maravilloso. La Biblia nos dice que fueron las mujeres al sepulcro y cuando llegan, nosotros hemos estado en la tumba y hemos visto las ruedas que se ponían, eran ruedas muy pesadas, muy grandes para sellar la entrada a las tumbas por varios motivos. La forma de enterramiento en la época del segundo templo, en la época de los tiempos de Jesús, se ponía el cuerpo sobre una especie de mesa. Ese cuerpo, luego cuando el proceso natural iba descomponiendo la carne y quedaban los huesos se ponían en un osario debajo, ¿verdad?, de la tumba. Había lugares donde se ponen pequeñas cajas los huesos y ese mismo sepulcro servía para sepultar a mucha gente. Eran sepulcros familiares. Y esto es algo que los arqueólogos investigamos mucho en Jerusalén, porque de acuerdo al tipo de sepultura, de acuerdo a los presentes que había, de acuerdo a la forma de enterrar, sabemos en qué tiempo era, qué tipo de persona era, si era una persona del pueblo, si era un príncipe, si era un rey, porque cada forma de enterramiento indicaba una condición social diferente. Pero la puerta que estaba por lo general bien sellada, y la Biblia nos dice de que hubo una guardia que se paró allí, esa piedra fue removida cuando las mujeres llegaron. Y cuando se encuentran con esta figura de blanco, que nosotros sabemos porque en otros pasajes del Evangelio nos dice que era un ángel que estuvo allí, este ángel tiene unas palabras tremendas, y escuchen lo que le voy a decir. El primer mensaje después de la resurrección es este que nosotros vamos a leer. Dice, sé que buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Primer mensaje, Él no está aquí. Dígale al que está a su lado, Él no está en la tumba. Mire, y este es el primer mensaje que a nosotros nos tiene que permitir tener nuestra base bíblica de nuestra fe. El Señor resucitó. Y si Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. ¡Aleluya! Entonces le dice, bueno, miren el lugar donde los puse, pero después viene un mensaje especial. Y este mensaje especial va a ser el mensaje para ti y para mí en esta noche. El ángel le dice, pero id, decid a sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Usted recuerda el nombre de algunos discípulos? Oh, las conocen, está bien. Pero me impacta porque dice, id a sus discípulos, y estaría bien, pero dice, y a Pedro. El Señor se encarga por medio de este ángel mandar un mensaje por elevación a los discípulos, pero a Pedro. ¿Por qué este detalle tan particular de incluirlo a Pedro? Mire, cuando nosotros estudiamos un poquito de español, sabemos que el I es un nexo que une una palabra con la otra, ¿verdad? Y estaba bien que el Señor diga, díganle a mis discípulos que me esperen en Galilea, pero hace una inclusión y lo incluye a Pedro. Permítame contarle una historia que ocurrió pocas horas antes de este suceso. Pedro, aquel que estaba dispuesto a seguirlo al Señor hasta la muerte, como usted, ¿verdad? Pero no se atreve a viajar a Israel porque tiene miedo que le pase algo, ¿verdad? No se atreve a ir a Marruecos porque vaya a saber si no hay pupusas, ¿verdad? Este Pedro que había así jurado al Señor que él daría su vida por él, en el peor momento de su vida, en el patio del sumo sacerdote, yo he estado en ese lugar, Pedro niega al Señor. Y es el momento más amargo porque el Señor le había dicho, Pedro, tú que dices que me vas a seguir, que vas a estar conmigo esta noche, me vas a negar muchas veces. No, Señor, no, nunca va a ocurrir. Y en un momento de angustia, al ver que se le acercaba a la gente y lo reconocía como un discípulo del Señor, Pedro empezó a maldecir y a decir, yo no lo conozco, no sé quién es. Y sabe, eso es lo que nosotros conocemos como la negación de Pedro. Pero dejemos la Biblia acá y vamos a los Pedros que me están escuchando. Mi pastor decía, cuando hablamos de Pedro es porque hay un Pedro en la congregación. Y quiero hablar de esos hermanos y esas hermanas que le han prometido al Señor, que lo aman al Señor, pero que en momentos de debilidad lo has negado al Señor. Lo has negado tal vez con tus palabras, lo negaste con tus hechos, lo negaste con tus acciones y lo niegas cada día avergonzándote de Él. Y no hablo de avergonzarte de predicar el Evangelio. Hablo de esas actitudes que tenemos los hombres y las mujeres donde negamos al Señor, negamos que Él sea nuestro Dios, negamos que nosotros vivimos bajo normas diferentes de la palabra del Señor. ¿Sabe? En Israel, al ser pastor de una congregación multicultural, me ha tocado como el pastor recibir gente de distintos orígenes, de Perú, Ecuador, Colombia, distintos lados. Y siempre veía que había como un factor muy parecido. Y yo les pido que no se ofendan con lo que les voy a decir. Venía gente que tenía su pareja en su país, sus hijos, pero venían y sentían como que en Israel el Señor no los veía, o Dios se había quedado en Perú, en Argentina, y ahí volvían a formar otra pareja, volvían a tener hijos con otra persona, se separaban, empezaban a tomar alcohol, y empezaban a vivir como vive el resto de la gente que no conoce al Señor. Pero eso sí, en nuestro caso, los sábados, o los Shabbat, venían a la iglesia y adoraban al Señor. Aleluya, santo es el Señor. Algunos ofrendaban, algunos hasta diezmaban, pero su vida negaba al Señor. Y tuve que más de una vez de incluso perder amistades y perder miembros de la iglesia por decirles, señores, esto es pecado, esto está mal ante los ojos del Señor. Mire, ante el pecado tenemos dos únicas posibles acciones, seguir practicándolo o arrepentirnos. Y en esta noche quiero hablarle a ese Pedro, a esa Pedra, que tú te... No, esto es bien en serio. Que usted sabe que lo está negando al Señor. ¿Sabes que tienes algún teléfono que tienes que borrar de tu celular? ¿Sabe que tiene un contacto en Facebook que lo tienes que borrar? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tu corazón está yéndose tras cosas que te van a hacer negar al Señor. Entonces, en esta noche quiero enseñarte la profunda relación que tiene la resurrección con el perdón y el arrepentimiento. El Señor, el primer mensaje de resurrección, le manda un mensaje a Pedro, que lo había negado, que se había avergonzado del Señor, que se camufló como un mundano más. Pero quiere que le diga algo. Los ojos del Señor estaban sobre Pedro en ese momento. Cuando tú pecas, mi hermano, mi hermana, el Señor no mira para otro lado. Él tiene los ojos puestos en ti. ¿Y sabes lo que está esperando? Que recibas un mensaje como este. Que el Señor te dice, Pedro, yo sé que me negaste. Pedro, yo estuve allí cuando me castigaban, me golpeaban y te vi que tú dijiste que no me conocías. Pero Pedro, yo te sigo esperando. Pedro, yo tengo todavía una misión para tu vida. Arrepiéntete. Y este es el mensaje de la resurrección, que es el más glorioso de poder escuchar. El Señor resucitó, ya lo sabemos, ahora hace falta que tú resucites, que tú te levantes, dejes de estar negando al Señor, escondiéndote, haciendo una doble vida. Mire, esto de la doble vida es tremendo. Estábamos escuchando con mi esposo una canción maravillosa del grupo de Miel San Marcos y vemos el testimonio de la cantante, una hermana que vivió durante años una doble vida. Ella creció en la iglesia evangélica, quería cantar, pero ella quería ser famosa. Quería que la gente la reconozca. Y entonces por esto no le importaba acostarse con quien sea para publicar discos, para ganar lugar, para poder ser famosa. Incluso se iba a cantar a distintos lugares, no precisamente iglesias, para que conozcan sus dones de cantante. Pero un día el Señor habló al corazón de esta hermana y ella se arrepintió. Ahora mire lo cómico de esto. Los domingos ella se subía, tomaba el micrófono y se ponía a cantar y a alabar al Señor. Y nadie sabía la condición espiritual de ella. Como en esta congregación hoy, nadie sabe tu condición espiritual, pero el Señor la conoce. Escuche, cuando Pedro negó al Señor, Pedro estaba solo. La iglesia no se había enterado que Pedro actuó como un cobarde, traicionó a su Señor, le dio la espalda en el momento que él más lo necesitaba. Los hermanos no lo sabían. Y lo veían a Pedro medio raro, que estaba por ahí, estaba medio apagado en su fe, medio temeroso, medio como que no quería hablar de lo que pasó. ¿Por qué? La iglesia no sabía cómo la había embarrado Pedro. Pero él sentía culpa en su corazón. Mire, y permítame explicarle cómo funciona el plan diabólico. Viene primero la tentación sobre tu vida y tú la resistes solo. Esto es lo peor que hay, resistir solo las tentaciones. Porque de la misma forma que Eva resistió sola la tentación y cayó, mire si en ese momento la historia hubiera cambiado y Eva hubiera dicho, Adán, Adán, ven, la serpiente me está diciendo esto, ¿qué tú dices? No, pues no lo comas, mujer, porque dos son más que uno. ¿Escuchó? Al caer la mujer y ser tentada, ya el pecado entró en la humanidad. Pero el primer consejo es, cuando esté siendo tentado, búsquese un amigo, alguien de confianza. Yo le voy a abrir mi corazón. Con mi amada esposa que me está acompañando, hemos tenido muchos problemas. Yo soy una persona muy difícil, y ella también. Y el año pasado, creo que fue el año pasado, hablamos con el pastor David y le dije, pastor, yo quiero que usted sea mi pastor, que usted pueda comprender cosas que me pasan, cosas que me están sucediendo. Y yo no tengo problema de hablar con David de cosas íntimas, no lo tengo problema. ¿Por qué? Porque he decidido que él sea mi compañero en esta batalla. ¿Escuchó? Y el saber que tengo una persona de confianza a quien yo puedo abrirle mi corazón, ya somos dos. Y el diablo no puede si somos dos. ¿Escuchó? El primer consejo es, busca a alguien para que tú puedas resistir las tentaciones del diablo. Esposos que están siendo tentados por otras mujeres, cuéntale a tu esposa. No para que vaya y la mate, sino para que ore por ti. ¿Verdad? Me ha pasado en Argentina, yo estoy ministrando en Argentina y ore por mí porque yo siento que el Señor me está llevando a abrir una obra en Argentina. En el mes de noviembre he abierto una casa de oración en Paterson, New Jersey, y yo estoy volviendo allí. Mire, el Señor está haciendo algo tremendo, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero decirle es lo siguiente. En Argentina me encontré con una mujer que me comentaba que el marido tenía el don de la infidelidad. Y el hombre no podía serle fiel. ¿Y sabe cuál fue mi consejo, hermana? Ore por la ropa interior de su marido. ¿Por qué no? Y le dije, hermana, si usted sabe cuál es la debilidad de su marido, usted lo tiene que fortalecer en esa debilidad. Y mire, esto es importante, que los maridos sepan orar por la debilidad de sus esposas, las esposas por la de sus maridos, los padres por las debilidades de sus hijos. No estarían siendo solos tentados contra el diablo. Pero seguimos. El otro paso es cuando estamos en el pecado, revolcándonos en el pecado, tendemos a mentir y a engañar para ocultar nuestro pecado. ¿Escuchó? Usted ve un nene pequeño que vio que rompió algo, ¿verdad? Y usted dice, hijo, ¿quién rompió esto? Y el niño dice, el gato. ¿Por qué? Porque ya en la naturaleza humana está la preparación de echar nuestras culpas sobre otros, de eludir nuestra responsabilidad. Pero benditos aquellos que reconocen como Pedro que le han negado al Señor, que le hemos fallado al Señor, que la hemos regado, como dicen ustedes. Y yo quiero hacer una pregunta aquí abierta. Son todos creyentes, me imagino, y si no, no hay problema. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, escuche bien, alguna vez, en algún momento, le fallamos al Señor? Mantenga la mano en alto. Los que no la levantaron, explíquenme cómo hicieron. Pero todos aquí, en este lugar, le hemos fallado al Señor, no importa en qué momento y en qué lugar. Lo que es importante es aquellos que se han levantado, sacudido las ropas, pedido perdón, siguiendo en el camino. Pero hay otros que no pueden encontrar la forma de salir de esto. Pues con este mensaje de resurrección y en este mensaje y a Pedro, nosotros podemos encontrar la solución. Yo quiero que lea conmigo el versículo 7. Ahí lo tenemos en la pantalla. Ahora donde dice y a Pedro, usted ponga su nombre. Y lo vamos a leer en voz alta todos. Dice así, pero id, decid a sus discípulos y a Ángel, que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. ¿Sabe lo que te dice el Señor en esta Pascua de Resurrección? Te habla a ti y te dice, te estoy esperando. El Señor los esperaba en Galilea. Yo conozco ese lugar, es maravilloso. Hemos estado con el pastor donde el Señor preparó la mesa con los peces, ¿verdad? Y es un lugar maravilloso. Pero no hace falta que usted vaya a Galilea. Usted aquí mismo puede tener un encuentro con el Señor. Volver a recibir la bendición del Señor, recibir el perdón de parte de Jesús. ¿Usted sabe lo peor de tener pecado en la vida? No es que no se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. Eso es entre usted y el Señor. Lo peor que usted se pierde el gozo. Usted se pierde una vida próspera, una vida bendecida. Hermano, si usted fuma, si usted toma, el único que se embroma es usted. ¿Escuchó lo que le digo? Es usted quien va a perder salud, quien no va a poder alargar sus días. Solamente usted, o sea que el pecado es algo que te arruina. Y en esta noche nosotros tenemos que tomar una decisión frente al pecado y es, ¿vamos a continuar ejercitándonos en el pecado o lo vamos a aborrecer y a pedir perdón al Señor? Mire qué tremendo. Y esto es de lo que se trató el mensaje que el Señor mandó por medio de un ángel a Pedro. Pedro, me fallaste. Pedro, me negaste. Ahora, yo pregunto, imagínese usted la misma noche, el Señor allí siendo golpeado, siendo juzgado injustamente, y nosotros, sus discípulos ahí, y en vez de ir y decir, no, el Señor es inocente, Él es el Rey, nosotros ponernos del lado de la turba, gritando que muera, mátenlo, y esto es lo que ocurre cada vez que tú pecas voluntariamente. Te pones del otro lado y no te importa el sacrificio que el Señor hizo por ti en la cruz. Estás pisoteando su sangre, estás negando su nombre, estás avergonzando al Evangelio. Y quiero decirte algo como con lo que empezamos hoy. En este mismo momento, creyentes en distintas partes del mundo, que no tienen su cristianismo tan fácil como en Vancouver, están dando sus vidas, perseverando, siendo fieles al Señor, sabiendo que aún esto les costará y tendrán que pagar con su vida. Querido hermano, querida hermana, todavía no están poniendo bombas en las congregaciones. Todavía no están preguntando quién es cristiano para dispararle en la cabeza. Todavía aquí no te están persiguiendo por tus creencias. ¿Por qué sigues negando al Señor? ¿Por qué? Eres tú de las personas más favorecidas en este mundo. Estás en un país próspero, el Señor te ha bendecido. Desde aquí podrías estar impartiendo bendiciones a tanta gente en tantas partes del mundo. Y no me refiero a dinero, porque lo más fácil que hay para dar es dinero. ¿Escuchó? No hay nada más fácil que sacarse el problema encima y dar una ofrenda. Ya está, cumplí. Mentira. El Señor nunca busca ofrendas. El Señor busca vidas entregadas a Él. Y sabe que fue todo este texto el que terminó con el mensaje que nosotros sabemos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo podemos levantarnos a predicar cuando hay inmundicia en nuestro corazón? Cuando nos interesa más saber cuánto está el dólar canadiense del dólar americano, ¿cómo podemos dejar todo ir si estamos muy atados y afanados a esta tierra? ¿Cómo podemos dejar todo ir si estamos pendientes de la televisión, estamos pendientes de los programas de noticias, no podemos estar un día sin internet porque te agarra una crisis, un síndrome de abstinencia, y estás buscando ahí un McDonald's, aunque sea donde haya Wi-Fi libre, gratis, ¿verdad? O estás tan atado a la pornografía, o estás tan atado a ejercitarte en el pecado, o estás tan atado a maltratar a los tuyos. Pedros, que negamos el mensaje del Señor. O estás tan inquieto con ser tú la estrella en la iglesia. ¿Quién nos llamó a ser estrellas? Mire, yo aprendí algo como predicador, un mensaje tremendo de unos griegos que buscaban a Jesús. Y esos griegos le dijeron a Felipe: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y esa frase yo la tengo acá en mi púlpito. No hace falta que esté físicamente. Yo sé que usted no me quiere ver a mí, usted lo quiere ver a Jesús. Y esta es mi prioridad como ministro de la palabra del Señor, que usted pueda ver y escuchar a Jesús. No importa que se olvide mi nombre no es importante, donde vivo no es importante, lo importante es que usted comprenda que hoy el Señor quiere perdonar todos tus pecados. Todos. Y cuando le dijo y a Pedro, está diciendo: Pedro, que tú me hayas negado no es un pecado que yo no lo pueda perdonar. Y mire, esto es maravilloso, porque cuando hablamos del arrepentimiento estamos hablando de pecados. Cada uno sabe cuál es su pecado delante del Señor. No intente ocultarlo como el gatito con la pata, ¿verdad? Porque eso igual da olor. Pero el pecado no tiene un límite de parte de Dios para poderlo perdonar. No hay pecado tan grande que el Señor no lo pueda perdonar. Y esto es algo que a mí me impacta en la vida. Porque estoy seguro que si Adolfo Hitler se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Más allá que a mí no me guste esa historia. Pero el Señor no puede negar su palabra. El que me invoca, me encuentra. El que me busca, me halla. Queridos hermanos, y en esta hermosa tarde de resurrección, mi anhelo y mi oración es que tú puedas resucitar, dejar de lado el pecado, tus debilidades, tus conflictos cotidianos, conyugales, y poderte levantar como un guerrero en el Señor para pelear la buena batalla de la fe. Y te desafío a que lo hagas. Mira, iglesia, en esta noche yo voy a hacer un llamado aquí al altar. ¿Por qué hago llamados al altar? Porque cuando una persona, escuche y viene al altar públicamente diciendo: yo me quiero arrepentir, ¿sabe lo que es eso? Un tremendo testimonio para la gloria de Dios. Porque esa persona que todo el mundo ve, mañana no va a ser la misma persona. Está dispuesta a cambiar. Y sabe que muchas veces yo me encuentro con que hago el llamado y hay algo que deja a la gente pegada en su silla. ¿Y sabe lo que es? La vergüenza. El qué dirán. ¿Pero cómo voy a pasar si soy el diácono? ¿Qué va a pasar, pastor, si descubren que yo soy el diácono y estoy en pecado? ¿Sabe lo que va a pasar? Te van a amar más porque van a ver que tienes un corazón dócil a la palabra del Señor. Y no que eres un hipócrita duro que prefieres esconder tu pecado para mantener las apariencias. ¿Qué va a pasar, pastor, si se enteran que yo soy músico y he estado saliendo? Y esto me encanta. ¿Sabe por qué? Porque en algunas iglesias he ido a ministrar. No acá, esto lo quiero aclarar. Y yo estaba sentado en un costado y el Espíritu de Dios me mostraba: miren, esta es la que canta, se está acostando con el de la batería, y el de la batería está casado con la maestra de la escuela dominical. Y yo iba viendo toda la novela, y después me iba dando cuenta que era así, ¿verdad? Pero ¿qué importa cuál es mi lugar dentro de la iglesia si para entrar al cielo hay solamente una entrada y es por medio de la sangre del Cordero? No hay distintas entradas como en este templo, que usted puede entrar por aquí o por adelante o por aquí o por allí. Hay una sola entrada. No hay una entrada para very important person, porque usted es diácono, porque usted es maestro, porque somos pastores. No las hay. Y si usted creía esto, que su cargo lo hacía salvo, estás equivocado. Tu posición no te hace salvo. Tu salvación te da una posición. ¿Escuchó? Que nosotros vivamos nuestra salvación nos capacita como ministros, predicadores, pastores, evangelistas, lo que sea. Pero no es nuestra posición la que nos garantiza un lugar en el cielo o nuestra salvación. No es nuestra posición. Lo segundo que encuentro es, cada vez que yo voy a hacer un llamado o un desafío, es que mucha gente dice, ¿y qué va a pensar mi mujer o mi esposo o mis hijos? Y lo segundo que te quisiera decir es, las personas que están a tu lado, mira a la persona que tienes a tu lado, solamente para recordar quién está, no te puedes salvar. La persona que está a tu lado, lo único que puede hacer es criticarte, es murmurar de ti, es hablar mal. Escuche, si yo le cuento ahora un pecado mío, usted lo va a escuchar y va a decir, mire este pastor, las cosas que hace, qué tremendo. Y usted va a quedar ahora con esa carga. Yo voy a Dios, el Señor perdona mi pecado, me limpia, pero usted se queda con eso que usted sabe del hermano. Y usted se queda diciendo, ah, ahí está, otra vez va a predicar. Pero el Señor lo limpió, pero usted no perdonó. Quiero decirte que Dios no tiene esa actitud. El Señor perdona y echa todos nuestros pecados a lo profundo de la mar. Y qué importante si nosotros esta noche le hemos fallado a alguien, tal vez a alguien que está aquí, podamos también arrepentirnos. Le quiero comentar algo muy breve. En Israel tenemos un día llamado el Día del Perdón, Yom Kippur. Es un día donde todo Israel ayuna y ora. No hay tráfico vehicular, no hay transportes públicos, no hay televisión, no hay radio. Imagínese, usted, ¿algún día la iglesia ha ayunado? Algún día, ¿verdad? ¿Toda este barrio ha ayunado alguna vez? ¿Un día? ¿Vancouver? ¿La beautiful British Columbia, toda la provincia ha ayunado algún día? ¿Canadá? ¿Se imagina lo que pasaría si un día toda la nación de Canadá lo invierte en ayunar y orar? ¿Usted cree que pasaría? ¿Habría un avivamiento, un despertar? ¿Qué cree? ¿Sí o no? Pues no. ¿Sabe por qué? Los judíos tenemos el día de ayuno nacional que viene 10 días después del Rosh Hashanah o del Año Nuevo. Pero durante esos 10 días, cada vez que nosotros escuchamos el shofar, que es el cuerno del cordero, escuchamos la voz de Dios que nos dice, estoy examinando tu corazón. Dígase a sí mismo, estoy examinando tu corazón. Y en esos 10 días, usted viaja en taxi, por ejemplo, y el taxista le dice, si en algo te ofendí este año, perdóname. Usted va a comprar verduras y el verdulero después de darle los tomates, los zapallos, los pepinos, le dice, si en algo lo ofendí, perdóneme. Y durante esos 10 días, toda la gente se está perdonando unos a otros. Y nunca va a haber un avivamiento si nosotros nos volvemos a Dios, pero ignoramos a nuestros hermanos que están a nuestro lado. ¿Escuchó? Incluso Jesús dijo, mira, si cuando estás... vas a traer tu ofrenda, ¿te acuerdas que tiene algo contra tu hermano? Deja esa ofrenda. Ve y arréglate primero con tu hermano, es más importante, y después ven y trae tu ofrenda. ¿Sabe por qué no habría un avivamiento en Canadá? Porque todos buscaríamos la gloria de Dios, pero no nos perdonaríamos nuestras faltas. Seguiríamos reteniendo los errores, los pecados. Mire, y esto es algo increíble en los matrimonios. ¿Cuántas veces tu esposo o tu esposa hizo algo contra ti, tú todavía lo tienes ahí y ya me los va a pagar y este ya va a ver quién soy? ¿Sabe? Dios no te llamó a la venganza, Dios te llamó a perdonar. Y en esta noche, yo quiero invitar que todo el mundo pueda ponerse en pie. Ponte en pie. Esta es la noche donde estamos cerrando el Congreso, pero estamos cerrando también la resurrección. Y el Señor llama a sus discípulos, pero te llama a ti también por nombre, en forma exclusiva, en forma personal, y te dice, pero a ti también. Yo tengo un plan contigo y quiero que sepas que a pesar de que hasta ahora estás pecando, de que nadie en la iglesia sabe tu pecado, yo soy el Señor, pero quiero perdonarte. Por eso vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entrar en un tiempo de oración con el Señor. Yo voy a invitar a mi esposa que venga aquí. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por este tiempo en el cual hemos escuchado tu palabra. Señor, y queremos pedirte en esta hora tu bendición para tu palabra. En el nombre de Yeshua, Señor. Ahora preste atención. Manténgase con los ojos cerrados en oración. Dios te conoce. No ocultes más nada delante del Señor. Reconcíliate con Él. El mensaje que el Señor me encomendó esta noche es decirte, y a ti también, hay un mensaje de esperanza en esta resurrección. Si usted reconoce que le ha fallado al Señor, si usted reconoce que hay cosas que arreglar con el Señor, quien quiera que tú seas, donde quiera que te encuentres, yo quiero orar por tu vida. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ven aquí adelante, no tengas vergüenza. Ven aquí adelante. Venid a mí, dice el Señor, todos aquellos que están cargados y trabajados. Yo sé que hay más gente, venga, venga. Es el Señor quien te está dando una oportunidad maravillosa en esta tarde de arreglar tus cuentas con Él. No es un predicador, no es el pastor que vino de Israel. El Señor te está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. Venga mi hermano, venga mi hermana, no lo dude. Algo nuevo va a comenzar aquí en este día en su vida. No intentes humanamente esconder lo que es notorio. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. La mejor decisión están tomando en esta tarde. Yo siento en mi corazón que aquí hay más gente que tiene que decir, no me importa lo que piensen de mí, me importa lo que el Señor piense. Me importa quedar bien con el Señor, no con ninguna persona, no con ningún hombre. Ahora, estamos a tiempo. Ven aquí adelante. Juégate por el Señor. Demuestra que estás dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios bendiga tu decisión. Que no es solamente de palabras, sino que es en hechos. Y estás dispuesto a exponerte frente a toda la iglesia diciendo, pequé, pero me arrepiento. Eso es de grandes. Ven aquí, Dios te bendiga. Y oramos al Señor. Padre, yo te ruego por cada hombre y cada mujer que está aquí adelante, Señor. Que tú, mi Dios, en esta hora, Señor, estés trayendo, Señor, un corazón y estés forjando, Señor, algo nuevo en sus vidas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hemos fallado, hemos pecado, nos hemos desviado a una, Señor. Todos nos fuimos por nuestros caminos, pero te pedimos perdón. Límpianos. Y ahora usted que está aquí y usted que está sentado en su lugar, ponga una mano en su corazón y diga conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento por las veces que te negué, por las veces que me avergoncé, por las veces que no di mi testimonio de ti. Me arrepiento. Límpiame con tu sangre y perdóname. Y yo prometo amarte, seguirte, hasta el último día de mi vida. Amén. Escuche esto, usted que pasó aquí. Manténgase concentrado, hermanos también. No solamente debemos recibir el perdón, sino que debemos otorgar el perdón a aquellas personas que nos han herido y que nos han lastimado. Y yo estoy seguro que en este momento usted se acuerda de alguien que le hirió, que le lastimó, sabe el nombre, ya lo ve hasta en la sopa, cada vez que pasa por la casa de esa persona o por el barrio, usted tiene ganas de escaparse, cada vez que alguien menciona su nombre, usted tiene un sentimiento malo. Este es el momento que nosotros debemos perdonar en nuestro corazón. Pero yo quiero que hagamos otra cosa más. Mientras mi esposa nos guía en la oración de perdonar a nuestros ofensores, yo quiero que puedan acercarse los matrimonios y las parejas aquí.
Señor, gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de perdonarnos los unos a los otros, Señor. Señor, tú nos has mandado que perdonemos. Padre, nuestra incredulidad, nuestros sentimientos nos dicen venganza, nos dicen odio, nos dicen rencor, nos dicen, Señor, que esa persona merece un castigo. Pero tu amor, Señor, nos ha perdonado y fuiste a esa cruz para que nosotros, Señor, seamos libres de nuestro castigo. Por eso, Señor, representando tu gloria, extendemos el perdón, aunque sea a nuestros ojos injusto, aunque no se lo merezca. Queremos ser libres ahora, Señor, libres del rencor, Señor, libres del resentimiento, Padre, libres, Señor, de esa angustia en el nombre de Yeshua, y perdonamos. Lo ponemos en tus manos, lo ponemos en tu cruz. para ser libres nosotros, nuestra mente, Señor, de todo cansancio, Padre, de todo soporte, Señor, de estar soportando, Señor, ese pensamiento que nos lleva cautivo. Señor, Tú nos has hecho libres. Por eso, Señor, Te damos gracias. En este día especial, Señor, que recordamos Tu resurrección, que es cada día nuestra vida, Señor, queremos resucitar contigo y decir, Señor, lo perdono. Yo la perdono a esa mujer. Yo perdono a ese hombre que me dañó. Yo perdono a ese familiar que me traicionó. Yo perdono en el nombre de Yeshua a aquellas personas que me deben y no me han dado lo que yo merecía, en el nombre de Yeshua. Padre, yo declaro en esta noche y en esta congregación que esta palabra se hace real, Señor. Se hace viva, Señor, y esta congregación es libre nuevamente para que Tu amor sea extendido, en el nombre de Yeshua. Aleluya.
Yo quiero pedir, si hay matrimonios aquí, que vengan aquí adelante. Ya estamos terminando, no voy a tomar más que 5 minutos. Ven con tu esposo, ven con tu esposa. Quiero bendecir a los matrimonios de una forma tremenda. Aquí hay una pareja que realmente los amamos. Yo quiero pedirles que se tomen de las dos manos y hagan esto los matrimonios. Tómense de las dos manos quedando frente a frente. Busca a tu esposa, busca a tu esposo, ven aquí adelante. Esto va a ser una tremenda bendición. Así, tomando las dos manos de su pareja como cuando el pastor les casó, así como estamos con mi esposa, tienen que quedar frente a frente, ¿verdad? Los novios también pueden hacerlo. Ahí, Chapín, hágalo, hágalo, va a ser bueno. Y mirando a los ojos a su pareja y tomándole de las manos, haga lo siguiente. Mire, mirando fijamente a los ojos, dígale, perdón, perdóname. No fui la persona que tenía que haber sido, pero me arrepiento. Perdóname. Y cuando usted le está pidiendo perdón, su pareja también sabe por qué causas usted le pide perdón. Esa persona que tiene frente a usted recién le pidió perdón al Señor. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Le perdonó y ya no se acuerda de sus pecados. ¿Por qué tú te tienes que acordar? Suéltalo, déjalo libre y toma la mano de tu pareja y dile, te perdono, el Señor pagó la deuda. Perdónelo. No te has casado con un ser súper espiritual. Nos hemos casado entre pecadores, arrepentidos, pero pecadores. Bendice a tu pareja. Y ahora todos juntos levantamos nuestra mano y decimos, Señor, en esta tarde nos arrepentimos. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu resurrección y por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.